Haciendo referencia a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a ir nuevamente ahí al capítulo 6. Si quieres darme un poquito de volumen acá, hermano. Vamos a ir de nuevo a Efesios 6. ¿Sí está listo la proyección? Efesios capítulo 6. Recuerden, hermanos, esto es precisamente de las formas que Dios ha provisto al creyente para enfrentar la lucha día a día. Y desde la semana pasada hemos estado haciendo referencia acerca de la armadura del creyente. Hemos visto principalmente, no, regrésalo al principio, hermano. Hemos visto principalmente referencia desde el versículo 10, lo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, lean conmigo si gustan. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La semana pasada hicimos referencia a estos dos elementos. Primero, hablamos de ceñirnos nuestros lomos, y eso es precisamente haciendo una referencia al uniforme de los soldados romanos en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, haciendo referencia a su uniforme y diciendo: fajaos, ponte bien el cinturón, fájate. Y haciendo referencia bíblica a esto, diciendo precisamente hoy día, recordándonos que debemos usar ese cinturón de la verdad, de ser transparentes y tomar la palabra de Dios para nuestras vidas y portarnos como creyentes donde quiera que estemos. Esa es una de las cosas que debemos considerar, y me llama, y lo voy a repetir nuevamente, me llama la atención aquel momento cuando Dios le contesta a Job y le dice: ciñete tus lomos y escúchame. Y le empieza entonces a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé, puse la lumbrera mayor y la menor? Y empieza a darle una descripción de su poder y de su obra magnífica y preciosa. Y simplemente le digo: Job, ahora calla y fájate los pantalones y escucha a tu Dios. Y de alguna manera es una referencia en la cual Dios ahora nos dice: ahora portémonos como creyentes, pongámonos ese cinturón y lo fajemos de tal manera que nada estorbe a nuestro alrededor, ni siquiera nuestra propia ropa. Eso quiere decir que no haya nada que estorbe, sino que guiados por la perfecta y poderosa palabra de Dios podamos dirigir nuestras vidas y andar en ella. La segunda cosa que vimos la semana pasada en la tarde, hablamos precisamente de la coraza de justicia, esa herramienta de un soldado, donde se representa como un pectoral hacia adelante de nuestro torso y protegiendo nuestra espalda también. Y vimos que eso sirve para proteger dos cosas esenciales en el ser humano: físicamente protegería nuestro corazón y nuestras entrañas, considerando los pulmones, los riñones, el hígado, etcétera y etcétera. Pero hablando de una forma espiritual, eso es la forma en que Dios quiere que pongamos la armadura, que la usemos para poder soportar en el día malo, para que nuestro corazón no sea abatido por las adversidades. Y no seamos como niños fluctuantes, cuando alguien llega y toca el corazón y simplemente decir, eso tiene mucha razón, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que debemos estar listos contra las hechanzas del diablo. El diablo dice que lanza dardos a nuestra vida todos los días, a cada momento. Y esa es la manera que explicaba que cuando un creyente entonces pone su coraza, pone su escudo y su espada, y entonces empieza a pelear frente a frente con el enemigo diariamente, entonces él ocupa en su estrategia otras maneras. Recuerde que cuando un creyente empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a ganar almas, empieza a edificar su vida, la vida de su familia, a servir en la iglesia y a hacer todo lo que creyente debería estar haciendo, entonces está dirigiendo todo su armamento hacia las huestes de maldad. Pero el diablo, con sus huestes de maldad, está dirigiendo todo su armamento hacia nuestras propias vidas, hacia tu propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Él ocupa espadas, ocupa dardos, ocupa flechas. Y cuando estamos batallando frente a frente, él entonces ocupa dentro de sus artimañas, de su engaño, de su forma perversa, empieza a lanzar esas flechas. Y cuando el escudo queda a un lado y la espada no puede hacer nada, lo único que tenemos es la coraza de justicia, la verdad de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, para no ser heridos, para no ser lastimados, y entonces ser fortalecidos a través de la justicia de nuestro Señor. Pero hoy, hermanos, hoy vamos a hacer referencia al versículo 15, donde dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Y hay mucha importancia en el calzado hoy. Y hoy la pregunta es: ¿cuál, pon la siguiente imagen, cuál es el mejor calzado? ¿Cuál es el mejor calzado que podemos tener? Algunos, su servidor, cuando estaba un poco más joven, sigo estando joven, me gustaba mucho usar tenis, y me gustaba usar los de marca, ¿verdad? Usar el Nike, el Reebok, y otras marcas que estaban de moda o siguen estando de moda. Después los gustos de su servidor cambiaron por las botas y la mezclilla. Cuando empecé a servir aquí en la iglesia, me acuerdo la primera vez que me invitaron a recoger las ofrendas, y me acuerdo que la plataforma estaba de aquel lado, y yo me acuerdo que desde atrás yo caminé hasta adelante para orar, y recuerdo que iba con mi mezclilla, yo bien vestido y yo estando bien, y me acuerdo que iba con mis botas y prax, 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 hasta adelante. Y terminando el culto, el pastor vino y me dijo: oye, ¿será posible que podrías a lo mejor poner un tacón más suave a tu calzado? Y yo le dije: sí, pastor, claro. Y entendí el mensaje, sabía de qué se trataba. Y hoy precisamente podemos ver que las fábricas están cada vez sacando diseños de calzado, ¿verdad? Desde hace años su servidor conoció fábricas. Mi padre vive en León y me llevó a las fábricas, a sus conocidos, a ver cómo fabrican los calzados. Y les voy a dar un secreto a algunas hermanas que no lo saben, ¿verdad? Algunos zapatos bonitos que ven en algunas tiendas los fabrican en León y les ponen la etiqueta, y algunos dicen: nosotros los hacemos. Y los hacen fábricas de familias ahí, y tienen marcas muy reconocidas, ¿verdad? Diciendo: nosotros tenemos nuestras propias fábricas. Es puro calzado de puras familias, y es bonito ver cómo fabrican el calzado, cómo lo hacen. Y cómo hay una expo que se llama Zapica, cada año la hacen, y usted entra a ese lugar y es enorme, y hay una gran cantidad de formas de zapatos, modelos. Yo creo que las hermanas irían ahí y no querrían salir para nada, y porque verían la moda del calzado actual, y es algo que hasta hay zapatos medio raros ahí que uno ve. Yo no me pondría esos zapatos o esas botas ahí exuberantes. Algunos calzados han sido usados para diferentes formas. Hay militares de la época romana que usaron, regresa a la imagen anterior, por favor, usaron calzados que hasta ponían como tachuelas en la parte de abajo para poder entrar a cualquier tipo de terreno. Hoy día vemos que los soldados de hoy día ya no usan este tipo de calzado, usan, le llaman calzado táctico, así hasta tiene su nombre para los militares, calzado táctico, para poder usarlo con su uniforme, y brillan bonito y son zapatos que se pueden usar en cualquier momento. Pasa la siguiente imagen. Ahí déjalo. Pero podemos ver, volviendo a las hermanas, ¿verdad? Que hablar de zapatos podrían, yo creo que hablar todo el día de zapatos, ¿verdad? Y es tan importante que hay una frase que dice: un par de zapatos pueden cambiar tu vida. Si no, pregúntenle a Cenicienta, ¿verdad? Si no, pregúntenle a su esposa, a su prima, a su tía. Y verdad que un par de zapatos haría la diferencia de todo, ¿verdad? Hoy yo creo que estuvieron paradas en su closet diciendo: no tengo que ponerme, ¿verdad? Algunas diciendo: no tengo que ponerme. Y cuando ya decidieron qué ponerse, ahora miran hacia abajo y dicen: ¿y con qué lo combino? ¿Verdad? Será alto, floreado, blanco, rojo, azul, pero quieren tenerlo mejor. Y uno como hombre ve los zapatos, se los pone y ahí medio los lustra, le pasa un trapo húmedo y ya hasta a veces dice: no me dio tiempo de limpiarnos, y ahí viene uno en el camino, ¿no? De limpiarlos y diciendo: bueno, ya para que medio brillen, ¿no? Pero es importante el calzado. Pero hay a veces mucha obsesión en la cuestión del calzado, que simplemente es como a esa anécdota de aquel joven que decía: no tengo un par de zapatos para combinar con mi ropa, pues voy a llevar los que tenga. Y fue a la calle, y entonces donde iba en la calle vio en la esquina a un hombre ahí pidiendo dinero, y miró sus pies y no tenía zapatos. Y entonces él dijo: ah, bueno, señor, gracias, me acaba de mostrar que al menos yo tengo un par de zapatos. Y siguió caminando, y en esa misma avenida vio a otro hombre que, para su sorpresa, no solamente no tenía zapatos, no tenía pies. Y ese hombre entonces valoró más los pies que los zapatos. La Biblia dice que entonces en este versículo 15 dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio. Y esto es un mensaje sencillo hoy. Este es un mensaje que tiene que ver con la forma en que Dios nos ha diseñado para poder llevar las buenas nuevas. El uso de nuestros pies. Una vez escuché a un pastor predicar acerca de lo importante que son nuestros pies. ¿Y saben cómo se llamaba el mensaje? ¿A qué huelen tus pies? ¿A qué huelen? Y no les voy a pedir ahorita que me digan, por favor, hermanos, ni se van a quitar los zapatos. Pero me hace pensar en esto: ¿a qué huelen nuestros pies? ¿De qué manera estamos cuidando nuestros pies? Algunos dirán: bueno, hermano, pues cada tercer día lo llevo al manicure, al pedicure, le cortan todo, lo arreglan, lo pintan, etcétera. Algunos, cuando mucho, un corta uñas, plas, 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 y listo, y ahí terminó. Y alguna talquito, alguna pomada, por alguna cosa que hay ahí generando el mal olor, y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué otro uso le da a los pies? Eso es lo importante hoy de considerar. Pablo recomendó, respecto a la armadura del cristiano, no solamente leer el pasaje, sino también usarlo. Y en esta escritura, en Efesios 6:15, un joven estudiante en un instituto bíblico dijo: yo he leído este pasaje, esta metáfora ha sido bien conocida por mí. Hasta aprendí cada uno de sus verbos, sus sustantivos, sus participios. Hasta hice una exégesis completa de toda esta carta paulina. Y su anciano maestro le dijo: qué bien, pero ¿ya la usaste? No estamos solamente hoy para reconocer lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, hermanos. Estamos hoy para darnos cuenta que no solamente están instrucciones para leerlas, No solamente para cuando compra usted ese aparato nuevo y viene con su gran caja y la deja en su sala y rompe la caja, la hace pedazos, saca el aparato, lo pone en la mesa y lo conecta. Y entonces empieza, ¿y cómo funciona? Y entonces empieza usted a tocar todo, empezamos nosotros a tocar todos los botones y decimos, bueno, play es para avanzar, rec para regresar, head para ejecutar, pero no le hallo. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces uno dice, ah, hay algo con el cual yo puedo usar este aparato. Y muchos van a la caja hecha pedazos y agarran el control remoto, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, el control lleva pilas. Y le ponen las pilas y ahí están nuevamente, prum, 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 prum. Y nada. Y no funciona. Y entonces dicen, ah, este aparato tengo que tener en cuenta que tiene una forma. Pero entonces dice, oye, hijo, ven, ayúdame a ver cómo funciona. Y entonces ya son dos personas enfrente del aparato diciendo, ¿y esto cómo funciona? Y están ahí y de pronto, háblale a tu hermano para que venga a ver cómo funciona. Y viene el otro hermano y ahí hay tres personas viendo cómo funciona, preguntándose y rascándose la cabeza. Y uno dice, a ver, desconéctalo otra vez. A ver, muévelo para acá y hazle esto y hazle acá. Y al final de cuentas alguien dice, oye, ¿y el instructivo? Y, ay, es cierto. Entonces va el instructivo y agarra las 40 hojas del instructivo. Pero hay otra hoja que trae en resumen todo el instructivo. Y dicen, no, vamos al resumen. A ver, paso uno, conéctelo. Paso dos, préndalo. Paso tres, disfrute de su aparato. Y está uno, pero ¿cómo? Si ya hicimos eso y no funciona. Y entonces alguien dice, bueno, entonces leamos completo el instructivo. Y sigamos al pie de la letra cada paso que nos está indicando. Es así la Biblia, hermano. La Biblia no solamente es para decir, bueno, la Biblia habla de cómo dirigir nuestras vidas. Entonces vamos a hacer referencia a la Biblia. Y decimos, bueno, ¿qué pasaje podemos usar para que sea de bendición para nuestra vida? Y alguien dice, bueno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y todos así como que, ¿cómo que? ¿Dónde está ese pasaje? Y alguien dice, pues entre Génesis y Apocalipsis, ahí debe de estar. Y otro dice, bueno, el que madruga más temprano, ¿cómo es? Ya voy a ser el chavo con los dichos, ¿verdad? El que amanece más temprano, Dios le ayuda. Y empiezan a sacar sus conclusiones y a final de cuentas, simplemente tiene que uno ser humilde en reconocer que no hemos tomado tiempo para escudriñar la palabra. Y que no nos pase lo de este joven de decir que conoció, hasta hizo una exégesis de todo el libro, pero nunca la ha usado. Y hoy, hermanos, yo les quiero animar, es más, a retar en su corazón a considerar este versículo 15. Ese versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio. Debe haber en nuestra vida, precisamente cuando hablamos de apresto, debe haber disposición, regrésalo, hermano. Debe haber disposición, estabilidad y firmeza. Eso es lo que significa esa palabra. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos. Eso es lo que nosotros, cada día que nos levantamos, así como sabemos nuestra rutina diaria y llegamos al momento de amarrar nuestras agujetas, hasta sabemos bien ese amarre. Algunos lo ponen más fácil, que es de broche o de velcro. Las hermanas poniéndose sus zapatillas. Todos sabemos qué hacer en ese aspecto. Pero sabemos qué hacer cuando la Biblia se refiere a este pasaje, versículo 15. Cuando dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio, ¿sabemos a qué se refiere? Sabemos precisamente que la manera en que la palabra de Dios va a ser conocida va a ser a través de nuestro conducto. Va a ser a través de que nos levantemos del lugar donde estamos y salgamos de la quietud y usemos nuestros pies para caminar, para andar, para correr, para permanecer, para mantenernos firmes, para luchar contra el cansancio, para luchar contra la adversidad y poner un calzado seguro, un calzado estable, algo que se adapte a las condiciones en las cuales estamos andando. No siempre vamos a usar el mismo calzado. Si yo les pidiera a las hermanas que traen zapatillas que quedaran paradas por 3 horas, a lo mejor alguien diría, sí, hermano, puedo quedarme parado por 3 horas. Pero yo estoy seguro que llegaría a su casa y se quitaría las zapatillas, las aventaría, buscaría una cubeta de agua caliente, le pondría alcohol y pondría sus pies a relajar ahí, ¿sí o no? Y se relajaría y estaría tranquila. ¿Se dan cuenta? Hasta sabemos qué hacer con nuestros pies. Sabemos qué se necesita para relajarles de un día, de andar de un día, andando de un lugar a otro. Eso es lo que debemos tener en cuenta en nuestra vida espiritual, en nuestra vida. El diablo no cesa, no deja de estar viniendo y yendo con sus demonios, con sus ataques, con sus engaños. No cesa de estar viniendo a nuestra vida. Usa sus pies para estar trayendo de continuo el mal. De la misma manera, cada creyente debe de usar sus pies para hacer el bien, para llevar el bien, para llevar las buenas nuevas sin cansancio. Y lo podemos ver en este pasaje. Hermano, ¿estás ahí, hermano? Okay. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos el mensaje, tenemos la verdad. Pero ¿cómo vamos a predicar si no fueran enviados? Y ese es un pasaje que usamos para la obra misionera. Usamos para hermanos que están dispuestos a ir para predicar el evangelio a otros lugares donde usted y yo a lo mejor no podemos ir. A otros lugares donde otros están dispuestos a usar sus pies, su vida completa para predicar el evangelio sin reserva alguna. Como nuestro hermano Francisco, que está aquí también, dispuesto a predicar el evangelio a los sordos. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Para mí es la primera vez que escucho de alguien que predica a este grupo de personas. Y yo he visto al hermano Francisco con el hermano Israel en su equipo salir al parque a buscar sordos para comunicarles el evangelio de Cristo, hablarles del arrepentimiento, comunicarles del amor del Señor. Ahorita que estábamos cantando, los jóvenes, Miguel, Tomás y Gildardo, este canto a los padres, una frase que usaron, que, perdón, hermanos, que conmueve mi corazón. Una frase que habla de la separación, donde dice que a lo mejor algún día, si ya no estamos juntos, tú puedas como padre saber que te quiero. Y ayer que me lo enseñaron, también trajeron lágrimas a mis ojos. Porque hay quienes, hermanos, por causa de un pecador, están dispuestos a dejar todo y usar sus pies para ir por ellos. Su servidor bien saben que mi hijo algún día va a hacer eso. Tal vez como padre uno imagina a sus hijos cerca, verlos crecer, casarse, tener una familia. Y yo ruego a Dios por mis hijos, como ustedes ruegan por los suyos. Y no me conmueven las lágrimas por tristeza. Obviamente hay esa emoción. Pero me conmueve más el hecho cuando un hombre, como lo que acaba de decir nuestro hermano Francisco y otros, mi hijo que está dispuesto a hacer eso, alguno de sus hijos posiblemente pueda ser llamado para ir a la obra y dejar todo por un pecador. Hay alegría, sí, hay gozo. Hay gozo de saber que alguien no se estima a sí mismo para predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos estar considerando en nuestra propia vida de la misma manera. ¿Cómo lo está haciendo, hermanos? ¿Cómo está predicando el Evangelio? ¿Está predicando el Evangelio al punto de derramar una lágrima por el pecador? ¿Está llevando el Evangelio a las personas que necesitan ser rescatadas por gratitud porque usted y yo hemos sido rescatados de la misma manera? Hay dos cosas aquí, hermano, en juego. Hay dos cosas. Una, tener alto aprecio por nuestros misioneros, por nuestros hermanos que predican el Evangelio sin reserva. Conocemos misioneros que han dado su propia vida, misioneros que a lo mejor no lo comentan, pero a veces no hay para el alimento de la familia. Y esa es la primera cosa que está en juego. Como iglesia, está recordando nuestra responsabilidad de estar velando por ellos y sosteniendo la cuerda. Pero la otra cosa, hermanos, es la que está mayor en juego. Es el hecho de considerarnos nosotros, en nuestros pies, usarlos para llevar el Evangelio de Cristo a las personas. La próxima semana vamos a celebrar nuestro aniversario número 29. Muchos dirán, bueno, 29 años hemos estado en esta iglesia. Pero otros diremos, bueno, hemos estado 2 años, 10 años, servidor va a ser 18 años ser miembro de esta iglesia. Pero la pregunta es, ¿hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos hecho lo necesario? ¿Nos hemos desgastado? ¿Alguno les preocupa gastar su calzado nuevo cuando va ha sido invitado a tocar las puertas? ¿Alguno les preocupa manchar su calzado con el simple hecho de venir y apoyar a alguien? ¿Alguno les preocupa gastar las llantas de su vehículo? ¿No quieren ir a visitar a una colonia que está a la orilla de la ciudad porque hay hoyos, hay piedras? ¿Les preocupa? ¿Vale la pena? Cuando la Biblia nos dice que invirtamos en las cosas eternas, invirtamos en la vida de una persona, así como invirtieron en nosotros. Un día alguien va a venir, cuando estemos en el cielo, y va a venir y va a decir gracias, porque a través de ti yo conocí a Cristo y ahora estoy aquí. Tal vez te va a decir, la verdad ni me acuerdo ni quién eres, no me acuerdo. Pero él va a decir gracias, precisamente por tomar en cuenta este pequeño pasaje y calzado los pies con el presto del Evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Regresa, hermano. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Son hermosos los pies suyos ante los ojos de Dios? Si no es así, entonces ¿por qué no permitir que nuestros pies sean usados para la obra? Y yo quiero hacerle una invitación a usted, amigo o amiga que nos acompaña por primera vez. La Biblia nos manda a buscarle a usted. Y si alguien fue a invitarle para que nos acompañe a venir hoy, es precisamente para que usted escuche del amor de Dios, del gran amor que nos tiene, pero que también le tiene a usted. La Biblia dice que hay oportunidad de tener vida eterna, pero esto solamente es a través de su Hijo Cristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted con sus pies puede formar su camino o puede andar en algún camino. Y la Biblia dice que por andar en ese camino, un camino que no es de Él, nos llama, ese camino le llama el camino de perdición y nos llama a nosotros pecadores. Y Dios nos muestra el camino que es a través de Cristo, donde usted puede entonces salir de ese camino para andar en el camino que es por la justicia de Dios a través de Cristo Jesús, el cual dio su vida para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Para perdonar sus pecados y dar vida eterna. Hoy le quiero hacer esta invitación. Valore no nuestros pies, no nuestro camino al ir a buscarle a su casa. Valore aquel que tomó una cruz y con sus propios pies fue al monte Calvario y fue crucificado por usted y por mí, para rescatarle a usted y a mí. Hoy le invito a conocer a Cristo en su corazón. Entréguele su vida. Pídale perdón y recíbale por fe como Señor y Salvador. Y la invitación es esta. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Podría levantar tu mano? ¿Podrías levantar tu mano y decir: pastor, yo quiero recibir a Cristo? Gracias a Dios, hay una mano levantada. ¿Alguien más desea recibir a Cristo? Gracias a Dios. Hay otra mano levantada, hay otra mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Esto es para quienes no han tomado una decisión. Si usted ya la tomó, no se preocupe. Esto es para quienes no han tomado una decisión. ¿Habrá alguien más que desea recibir a Cristo en su corazón? ¿Se da cuenta que tiene una necesidad de arrepentirse y de que entregar su vida a Cristo y entonces con sus pies seguir el camino de Cristo para la vida eterna? ¿Habrá alguien más? Voy a pedirles a todos los cristianos que inclinen su rostro, mantengan esa actitud reverente, orando por todos. Y voy a pedirle a quien levantó su mano hoy, le quiero pedir que venga aquí al frente. Por favor, yo solamente quiero agradecer a Dios por su vida. No quiero en ninguna manera avergonzarle. Solamente quiero darle gracias a Dios por usted. Venga aquí al frente, por favor, venga. Venga. Si usted no levantó su mano y se da cuenta de su necesidad de pedir perdón y entregar su vida a Cristo, venga, venga también, no lo piense. Venga también, venga y tome esa decisión por Cristo. Por usted. Por Cristo también, por su necesidad. No salga de este lugar como vino. Regrese a casa con la seguridad y la confianza de que ahora usted está en las manos de Él y hay vida eterna, y pase lo que pase, usted irá a la eternidad con Dios. No hay nada ni nadie que le podrá separar del amor de Dios. No le estoy diciendo que las cosas van a ser mejor en la vida. Le estoy diciendo que hay algo mejor de lo cual inicia en este momento, que es su eternidad. Y las cosas que vamos a enfrentar, ya no las va a enfrentar solo. Las va a enfrentar con nuestro Padre Celestial en su vida y en su corazón. ¿Habrá alguien más? No lo piense. No alargue ese encuentro con su Salvador. La vida no está asegurada. Puede estar segura en las manos de Cristo hoy. Tal vez usted diga: yo no comprendo mucho. Lo único que comprendo es que soy pecador y necesito el perdón. Y de esa manera usted puede ser perdonado, porque ya fueron pagados nuestros pecados. Ese coro que está escuchando se llama "Hay poder en la sangre de Jesús". Sus pecados son perdonados a través de la sangre de Cristo. Y a través de ese poder de Dios que le da a su propio Hijo, usted y yo tenemos la oportunidad de tener vida eterna, la oportunidad de ir a la eternidad, al cielo con Él. ¿Habrá alguien más? Si usted siente eso, venga, venga a Cristo hoy. Bien, y quiero cambiar la invitación, hermanos. Quiero retar su corazón. Quiero que usted considere en su vida que es necesario usar lo que Dios nos ha provisto. No tener solamente el conocimiento, sino reconocer que necesitamos usar esa armadura. Estamos luchando, la lucha no es carnal, es espiritual. Y sea cual sea la situación, hermano, yo quiero retarle a que hoy usted pueda decir: esta semana yo me comprometo a ir por las almas, a ir a buscarlas, donde sea que estén. Yo voy a ir a traerlas. Y el próximo domingo, traerlas para el aniversario, para que más personas escuchen el Evangelio. Hay tantos lugares vacíos que pueden ser ocupados por estas personas. Así que será usted el primero en decir: hermano, yo acepto el reto. Yo quiero ponerme el calzado. ¿Puede ponerse de pie? ¿Pueden ponerse de pie quienes dicen: yo voy a ponerme el calzado, yo lo voy a hacer, y esta semana me comprometo a ir a buscar personas, no una, muchas personas, para que el próximo domingo vengan a escuchar el Evangelio de salvación, vengan a escuchar del amor de Dios y el perdón de pecados y la vida eterna que Él ofrece? Tal vez usted dice: hermano, yo ya estoy comprometido. Póngase de pie también. Póngase usted de pie. Usted que ya está comprometido, por testimonio y ánimo a los que necesitan verle, póngase de pie también. Usted diga: yo, hermano, Dios conoce mi corazón, sabe que lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Póngase de pie. Qué bonito sería que toda la iglesia pudiera ponerse de pie y decir: cuenta Dios con tu ayuda. De esa manera lo haremos hoy, esta semana. No por mí, hermanos. Definitivamente no se trata de mí ni de nadie, sino de Dios, por gratitud a Él y por amor a las almas. Necesitamos estar listos, ser diligentes, prestos a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Así que gracias, hermanos, por estar de pie. Vamos a terminar de orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de saber, Padre, que tú nos sostienes, que tú nos guardas y que tú, Señor, estás con nosotros para guiarnos en el camino, Señor. Da fortaleza a nuestros pies. Usamos el calzado correcto, Señor, para llevar las buenas nuevas, Señor. Y ante adversidades, protégenos, Señor, guárdanos, fortalécenos, Padre. Y que esta semana de prueba, Señor, nuestra fidelidad a tu palabra, nuestro amor a las almas, sea mostrado a través de nuestro servicio humilde, Señor. Te agradecemos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanezca de pie, hermanos. Voy a invitarle a los demás que están sentados. Pónganse de pie, por favor, para recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos también. Y agradecer a Dios por este tiempo. Nuestro hermano Guillermo, guíenos, por favor, para preparar nuestros corazones en oración.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de ti, pero no merecemos, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sido diligentes en llevar tu palabra con ese denuedo para que todos aquellos que conocemos puedan llegar a conocerte también personalmente. Y te queremos pedir que nos animes, que nos fortalezcas, que podamos cumplir con esa tarea esta semana y que también podamos cumplir con dar nuestros diezmos y ofrendas para que este evangelio tuyo pueda ser extendido a todo el mundo. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado, porque provees siempre para nosotros. Y te pedimos que bendiga los diezmos y ofrendas que se han de recoger, que podamos usarlos sabiamente para engrandecer tu obra. Bendice a cada uno de los hermanos y que también podamos seguir dando alegremente. En nombre de Cristo Jesús te pedimos y agradecemos. Amén.